al frente de lo que es la Dirección de Inversión Pública del entonces Ministerio de Hacienda. Contanos un poco más de eso.
Sí, 8 años fui director general, antes había sido jefe de gabinete en economía, y 8 años fui director general de Inversión Pública, y nos tocó, bueno, fortalecer el sistema de inversión, los primeros proyectos de llave en mano y de la ley de APP, Ruta 17, Bioceánico, Costanera Sur, Naranjal, que fue la primera. Así que, bueno, ese es un poco el background. En aquella época, Claudia era directora de la DIPE, hoy es ministra.
La hoy ministra de Obras.
Entonces, bueno, estamos recogiendo toda esa experiencia para poder volcarla en lo que va a ser el tren de cercanías.
Bueno, cuando a Facundo le ofrecen, o cuando es anunciado, mejor dicho, como presidente de Ferrocarriles del Paraguay S.A., y siendo esta institución la que tiene la responsabilidad de ejecutar ese plan tan anhelado, el tren de cercanía, yo dije, esto va a ser una realidad. Si Facundo está, esto va a ser una realidad.
Bueno, ojalá así sea. Sí, vamos, estamos poniendo todo el esfuerzo de todo el equipo, no solamente el nuestro de FEPASA, por suerte tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Economía, la Procuraduría e inclusive la Presidencia de la República están apoyando, y bueno, y vamos a concretar, yo espero que sí.
No, y porque es muy importante lo que estás mencionando, un proyecto tan movilizador como este, de tanta proyección, de tanta envergadura, que tiene ese objetivo de movilizar, de brindar una solución de transporte masivo de personas, no puede ser posible sin un trabajo de equipo realmente que involucre a todas esas instituciones que estuviste mencionando.
No, sin lugar a dudas. Los grandes proyectos de infraestructura se necesitan de grandes liderazgos. Y ahí, o sea, esto no se puede hacer sin el liderazgo del presidente de la República. O sea, de tomar la decisión de decir, bueno, vamos a volver al Congreso, vamos a darle tratamiento de urgencia. Bueno, son decisiones que se dan en el más alto nivel. Y sin ese acompañamiento es imposible. Uh-huh. Y a partir de ahí, bajada de esa línea con esa decisión y con ese liderazgo, nosotros somos los engranajes que tenemos que llevar adelante esto. Probablemente el principal FEPASA con el Ministerio de Obras Públicas, sin lugar a dudas.
Sí. Bueno, tengo varias consultas que quisiera abordar contigo en los próximos minutos, pero quiero partir desde lo más simple, esa pregunta que se está haciendo la gente, que es ¿cómo esto va a funcionar en la práctica? Ya abordaremos el modelo de negocio, la financiación y demás, pero ¿cómo esto en la práctica va a funcionar para la gente?
Bueno, es un tren ligero, eléctrico 100%, urbano y suburbano, es decir, puede convivir con la ciudad, como tomar mayor velocidad en las zonas menos urbanas, por decirlo de alguna manera, con una velocidad que debería estar entre los 75 y 80 kilómetros por hora. En la parte urbana puede ir a 30, 33 en promedio, puede bajar inclusive, por eso puede entrar en una ciudad. Nosotros queremos revitalizar la estación central, la antigua, que vuelva a ser estación, es decir, el tren tiene que llegar de Ipacaraí hasta la estación central de Asunción. Sí, inclusive que pueda ser como un tranvía dentro de la ciudad, cosa que eso te pueda dar mayor flexibilidad de recorrido. Entonces, esto se traduce al final en que vas a tener un transporte masivo de calidad con un horario fijo. Parece una cuestión menor, pero el tener horario te ordena tu vida. O sea, aquel que trabaja, que tiene que recorrer, perder 2 horas y que hoy lo puede hacer en media hora, bueno, son 1 hora y media... que de ahorro de ida y de vuelta, son 3 horas.
Al día.
Eso significa estar más con la familia o hacer deporte o lo que fuese. Y te da una previsibilidad. Creo que el tren lo que te da es previsibilidad y seguridad. Entonces yo creo que si logramos tener éxito, y espero que sea así, y creo profundamente que va a ser así, va a ser un antes y un después de todo lo que va a ser el transporte público.
¿Cómo se complementa esto? Porque ahí tenemos que recordar que el gobierno también está ya empezando a implementar un plan de transporte público de varias fases, ¿verdad? Con algunas medidas de corto plazo que implican, por ejemplo, la disponibilidad de buses en horario nocturno, algo que no se tenía, y otras medidas ya de más largo alcance. Este proyecto de tren de cercanía, todos entendemos, se integra dentro de esa multiplicidad de soluciones en materia de traslado masivo que tiene que ofrecernos el Estado.
Sí, si uno ve la reforma que está liderando el Viceministerio de Transporte, ellos deciden, están los 5 accesos a la ciudad de Asunción. y que ellos van a definir unidades funcionales, le llaman ellos, que son por trazado. Hablando con Emiliano, le decía, en realidad el tren es una unidad funcional en sí mismo, porque te está conectando con el norte del área metropolitana, Luque principalmente, luego iremos a Pacaraí, pero también tenés, y eso puede ser una conexión directa, donde tenés mucha gente a través de la Traschaco hasta la ciudad de Limpio. Entonces vos vas a tener unas unidades funcionales que el tren te va a solucionar hoy. Por ejemplo, hay ciertos pedidos que con este tema del Comité Olímpico, la APF, va a estar la Universidad Tecnológica de Taiwán, etcétera, ¿cómo voy a llegar ahí? Claro. Bueno, el tren pasa por la avenida Ñuguazú, porque en medio de la avenida Ñuguazú tiene
que
pasar.
Es su franja de dominio.
Es su franja de dominio. Y tiene que llegar hasta Trinidad, por ejemplo, una de las estaciones, o Estación Botánico. Sí. Con lo cual vos tenés la Traschaco también ahí cerca, ahí nomás podés hacer conexiones. Sí. Es decir, que te soluciona como unidades funcionales dentro de lo que es esta reforma, esta gran reforma de transporte, sin lugar a dudas.
Y eso responde también a una pregunta que mucha gente se está haciendo acerca de la relación entre cómo se va a alimentar ese tren, es decir, el flujo de personas y la relación con la tarifa. Pero en ese marco también, Facundo está mencionando algo muy importante, que es que el trazado del tren, su franja de dominio histórica, hoy pasa por sitios que van a tener mucha concurrencia de personas próximamente, como es el caso de Distrito Digital, donde va a estar alojada la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay.
Exacto, y esa es una demanda que hoy no existe, pero que vas a tener ahí mucho más flujo de gente, jóvenes, bueno, los emprendedores que entran también en el Distrito Digital. Y después, yo estoy seguro, y viendo cómo se mueve el mercado, Artigas está llamada a ser el nuevo eje de desarrollo urbanístico de Asunción, por varios motivos. Tiene muchas industrias que ya están abandonadas, es decir, tenés mucha tierra donde podés concentrar barrios. De hecho, hay una inversión muy grande, que por ejemplo no estaba en los estudios de demanda, pero que va a estar, ahora sí, y tiene todo el sentido, que es Distrito La Perseverancia, por ejemplo. Eso probablemente va a llegar a tener un flujo de 100.000 personas diarias, trabajando, porque no es solamente área de vivienda, va a tener como una especie de shopping, y eso es gente que trabaja, servicios, y eso está ahí.
Y gente que requiere soluciones para movilizarse.
Exacto. Y eso va a tener gastronomía, cine, etcétera. Gente que va a trabajar también, que tiene que trasladarse, y el tren pasa exactamente por ahí. Entonces, en síntesis, vas a tener una demanda mayor de la que queríamos.
Resumiendo, estamos hablando de un tramo de 43 kilómetros entre Asunción e Ypacaraí, incluyendo las ciudades de Luque, Areguá e Itagua. El sistema va a ser 100% eléctrico y se va a utilizar el trazado histórico del tren que, como bien mencionaba el presidente FEPASA, parte de ese punto hoy pasa por lo que hoy es la avenida Ñuguazú. Pero hay otros puntos también donde que de pronto la gente puede estar preguntándose, pero esto forma parte del trazado histórico de la franja de dominio del tren, pero está ocupado o tiene edificaciones. Esta ley, que hoy todavía es un proyecto porque tiene media sanción, pero apunta a convertirse en una ley, también prevé esos mecanismos, ¿no? Para que FEPASA recupere la posesión, ¿verdad? No el dominio, nunca se perdió el dominio, pero sí la posesión de toda la franja, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, el proyecto es declarado ya era declarado de interés público, se vuelve a reafirmar esto. Por lo tanto, vamos a tener todas las herramientas legales para liberar, ¿no? Sí. Cualquiera sea el caso. Caso por caso, habrá partes de expropiación, habrá otras que no, pago de mejoras, etcétera. Entonces, por lo tanto, sí, usamos el trazado original. En algunas partes probablemente hagamos alguna compra de tierra, estamos para talleres, algunas modificaciones menores que las vamos a ir cerrando en el transcurso de lo que queda en diciembre con el grupo de asesores. La alimentación del sistema no es menor, que también lo dijiste anteriormente. Es decir, vas a tener el trazado, pasa por ejemplo en algunas ciudades. Areguá no tiene ese problema, pero pasando a Areguá, como que muchas se fueron más hacia la ruta 2. Pero vos tenés acceso ahí a estaciones Itagua, Capiatá, o sea, todo lo que es Tanzuela, vos tenés estaciones ahí en Patiño, todo. Lo que tenés que hacer es una conexión. Entonces él, en vez de ir a perder su vida por la ruta 2, que es imposible, o sea, el ingreso es imposible, va hasta la estación y de ahí viene de manera directa. Lo mismo que te decía por la Traschaco, que puede llegar de limpio inclusive a conectarte.
Es eso decir, con independencia, disculpa la interrupción, pero sí, con independencia de la capacidad que pueda llegar a tener esta propia solución de transporte, de desarrollar pequeñas nuevas urbes a su paso.
También. Sí, no, si hay algo que el tren te trae es desarrollo urbanístico, el negocio inmobiliario. Exacto, sí. O sea, se empieza a poblar y se empieza a generar barrios, servicios, porque tiene una ventaja competitiva frente al otro. O sea, tengo un tren que pasa, me lo tomo y yo sé a qué hora llego.
Totalmente.
Entonces, esa es una ventaja competitiva y ha pasado en todos los países, que se viene todo un negocio urbanístico e inmobiliario alrededor del tren.
Ahora pasemos justamente al modelo de negocio. ¿Cómo va a funcionar esto? Sabemos que va a implicar a empresas paraguayas, sobre todo, que van a tener prioridad en la conformación de esta suerte de consorcio. ¿Esa es la figura por la cual se va a articular esto?
Sí, bueno, en realidad vamos a querer que hagan una sociedad objeto específico,
sí, parecido una
a lo que, con una SOE, como sí, se hace en APP. Sí queremos que haya un liderazgo de las empresas locales. Obviamente van a traer a su socio extranjero, porque obviamente uno dice, no, pero si nosotros sí, no hacemos tren, ¿no?
Claro.
Sí, está claro eso.
Sí.
Pero para ver cómo funciona el negocio. O sea, fabricantes vos tenés en el mundo un montón. España, Alemania, Inglaterra, Francia, Canadá, todos tienen. Bueno, los mismos países asiáticos también. Entonces lo que queremos es que las empresas locales busquen a ese socio extranjero que va a traer el know-how, la experiencia bien específica en materia de tecnología y tres. Y las empresas locales van a liderar lo que es lo propio suyo, que es la ingeniería civil.
Sí.
Que eso, y eso es importante porque los que hacen la ingeniería civil, los que van a ir a terreno, levantar terraplén, poner la estación acá, son los que van a tener que liberar. Y en eso es mucho mejor la empresa local paraguaya, porque conoce, vive haciendo eso, porque vive haciendo obras acá y vive liberando, sabe cómo tratar, y no un alemán que tiene un tren en Siemens, que es lindísimo, pero no va a poder liberar una zona claramente. Entonces, lo que queremos es buscar lo mejor de ambos mundos. Este te aporta un compromiso social que ya lo sabe manejar, tiene experiencia, conoce la idiosincrasia del país, sabe cómo liberar, está acá, está jugando también su prestigio, vive acá. Y el otro te aporta lo que vos no conoces, lo que te falta, que es la tecnología, el material rodante, la operación y mantenimiento. Pero de esta manera también las empresas locales adquieren ese conocimiento también de operación y mantenimiento, y vamos creando capacidad en el país.
Sí.
De eso se trata. Porque la otra es decir, bueno, 100% extranjero y ya está. Pero no, la idea es que las empresas paraguayas y nosotros también del sector público absorbamos también ese conocimiento. Y la mejor manera es de fusionarse, ¿no? Ese know-how que se transmite.
¿Y el apalancamiento financiero de este proyecto? ¿Cómo
bueno, el gobierno está analizando, es una decisión que tomará el presidente de la República con su ministro de Economía, de hacer, por un lado, un aporte a... Bueno, el negocio trae un fideicomiso.
Un
¿no?
fideicomiso.
A decir, este fideicomiso va a ser de administración y pago.
Sí. La todos constitución los, de un fondo.
De un fondo, sí. Lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas con la AFD. Y este fondo es el que va a pagar, digamos, todos los recursos. Entonces nosotros lo que vemos es, por un lado, un aporte del gobierno, que se está cerrando entre 20 y 30% de la inversión inicial, 100, 150, se verá, pero está por ahí el número. Y luego el privado, el resto, lo que tiene que hacer es levantar deuda contra ese proyecto, contra ese flujo de proyectos.
Exacto.
Que se va a alimentar de esto, más los ingresos de tarifa, ingresos de negocios asociados. Y esto es lo que se va a ir repagando. Entonces el financiamiento del grueso, digamos, tiene que ser una deuda privada. El privado tiene que ir a los mercados a buscar, como se hizo en Ruta 2 y 7, que fue privado, como se hizo en Bioceánico, que fue privado. Y estamos hablando, Ruta 17 se pudo hacer, no hubo aporte del Estado directo y una obra de 527 millones de dólares. O sea, por eso a mí no me da miedo obras grandes que se puedan conseguir financiamiento para Paraguay. Y en esa época ni siquiera teníamos grado de inversión.
Hoy tenemos grado
de inversión. Tenemos, grado
tenemos
de inversión.
Mejores condiciones para conseguir financiamiento.
Mejores condiciones, con lo cual tenés más jugadores dispuestos a poner recursos en proyectos en Paraguay.
Y a lo que estabas diciendo referente al aporte del Estado que se concretaría a través de la Constitución, primeramente un fideicomiso, es muy importante también señalar que en todos los países los estados se involucran financieramente en las soluciones de transporte público. No estamos inventando nada en ese sentido, o sea, porque finalmente estamos hablando de una inversión social, porque si nosotros no invertimos en movilizar masivamente a la gente, estamos dejando a la gente a su suerte, a que se compre un auto, una moto que les haga ocupar una cantidad innecesaria de espacio en las calles, pudiendo tener una solución articulada, ¿verdad?, que funcione como eso, ¿verdad?, como un mecanismo de movilización masiva.
Claro, no. Si bien la mirada financiera es importante y es crucial, y de hecho lo hacemos, porque pero sí es cierto que el tren tiene otros beneficios, otras externalidades positivas, más allá de lo financiero, de ingreso versus costo.
Quiero agregar nomás algo a lo que decía, así, en términos muy simples. Estoy segura de que una vez que el tren esté funcionando, que nuestro sistema de transporte público también tenga esas mejoras a las que apunta este gobierno, hay mucha gente que va a dejar el auto en la casa.
Sí, sin duda. Se va a dar un efecto. En un primer tiempo, por ahí se
va a tomar su tiempo, pero ese va a ser un resultado natural de las cosas.
Va a ser un resultado. Tu mercado natural va a ser el que hoy usa transporte público. Exacto. Ese seguro va a ser el primero que va a tomar el tren. Después será el del auto, el de la moto. Pero sí, tiene una serie de externalidades positivas, decía, más allá de beneficios, el ahorro de tiempo. O sea, el tiempo tiene un valor económico.
Totalmente.
Y esos son ahorros que se generan. Te bajan los accidentes, por lo que decíamos, tener menos vehículos, tener menos accidentes. Es amigable con el medio ambiente porque es eléctrico, no trae polución, convive muy bien. Entonces, cuando ponemos todo eso en las balanzas y hay metodologías para calcular, vemos que hay una serie de beneficios económicos, que no son financieros, ¿no? Pero son ahorros de la economía, es decir, de los consumidores, del consumidor, el tipo que va a trabajar. Y ese dinero lo puede destinar a consumo o a invertir en otra cosa. O sea, al final del día toda la economía se vuelve...
Se dinamiza, se moviliza. Sí, tiene un efecto derrame. Entonces, a mediados del 2025 tendríamos la licitación para este proyecto.
Sí, la idea es entre agosto o julio, licitar. Y bueno, ahí hay un periodo de unos meses de evaluación, etcétera, presenten oferta, evaluar, qué sé yo, y bueno, adjudicar y firmar el contrato. Unos meses después de eso, o sea, dentro del año 25.
¿Y la construcción y demás?
Y ahí ya nos iríamos al 2026.
Bueno, Facundo, muchísimas gracias. Un gusto haber conversado contigo en este espacio.
No, por favor, un placer haber estado acá.
Vamos a invitarte de vuelta una vez que esto sea una realidad. Así estuvimos con Facundo Salinas, presidente de FEPASA, hablando acerca del Tren de Cercanías, un proyecto muy ambicioso presentado por el Poder Ejecutivo que busca ofrecer una solución de traslado masivo de pasajeros conectando Asunción con Ypacaraí, y un proyecto que ya tiene media sanción en el Senado. Nos encontramos la próxima semana en este mismo espacio para seguir hablando de políticas públicas. Muchas gracias.
Paula Carro, vocera de gobierno, en conversación con Facundo Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay S.A., hablando acerca de los desafíos para que el tren de cercanías sea una realidad en nuestro país y, por sobre todo, una solución para el traslado masivo de pasajeros. Tema importante que sigue en mesa de debate y, por supuesto, también vamos